y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente, a este su programa Entre Dos Ríos de Radio Martí. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington nos ofrece información sobre la carta de la organización Amnistía Internacional a Díaz-Canel Bermúdez, la condecoración por medallas de oro a policías que protegieron al Capitolio el pasado 6 de enero y la ley de transparencia estadounidense para que se investigue y sancionen a los responsables por los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001, y en Nueva York recopilamos voces y opiniones de jóvenes de origen cubano en la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba en Nueva York. Pasamos de inmediato a Michelle Sagué.
La entidad defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, con sede en Washington, envió una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda para solicitar información relativa al número de personas que fueron detenidas durante el levantamiento popular del 11 de julio a lo largo de la isla. Asimismo, la organización solicitó información sobre el número de personas que hasta la fecha ha sido puesta en libertad y cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en el proceso de investigación. En el mismo contexto, la ONG pidió información relativa a la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas las personas, así como el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. Mientras tanto, el presidente Joe Biden honró a los oficiales de policía que defendieron el Capitolio de Estados Unidos contra los insurrectos el 6 de enero al firmar un proyecto de ley que les otorgó medallas de oro del Congreso e instando al país a no reescribir la historia de ese día. La legislación, aprobada por el Senado a principios de esta semana, honra a los miembros de la Policía del Capitolio y del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington que lucharon contra una turba de partidarios del entonces presidente Donald Trump mientras intentaban revertir su derrota electoral. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris celebraron una emotiva ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca con varios agentes de policía y legisladores para conmemorar la firma de la legislación. Cientos de partidarios del presidente Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero luego de un discurso en el que repitió sus falsas afirmaciones de fraude electoral. El presidente Biden dijo que si bien el ataque a los valores estadounidenses y a los votos conmocionó y entristeció a la nación, la democracia sobrevivió.
The tragedy of that day deserves the truth above all else.
Él dice que la tragedia de ese día merece la verdad por encima de todo, que no se puede permitir que se reescriba la historia, que no se puede permitir que se olvide el heroísmo de estos oficiales, que hay que entender lo que pasó, la verdad honesta y sin adornos, hay que afrontarlo. Dice que eso es lo que hacen las grandes naciones. Cuatro personas murieron el día de la violencia. Un oficial de la policía del Capitolio atacado por manifestantes murió al día siguiente. Cuatro agentes de policía que custodiaban el edificio se han suicidado desde entonces. Más de 100 agentes resultaron heridos. La ley colocará las medallas en cuatro lugares: la sede de la Policía del Capitolio, el Departamento de la Policía Metropolitana, el Capitolio y la institución Smithsonian. En otra noticia de importancia, la Ley de Transparencia del 11 de septiembre, una legislación bipartidista para mejorar el acceso a las investigaciones federales de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, fue presentada este jueves por los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut. La legislación es parte de un impulso para finalmente desclasificar documentos secretos que, según se ha informado, vinculan a funcionarios sauditas con algunos de los terroristas del 11 de septiembre. En una conferencia de prensa, el senador Menéndez dijo que durante 20 años, las familias y los sobrevivientes del 11 de septiembre han trabajado para responsabilizar a los perpetradores de este ataque y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, año tras año, su propio gobierno federal se ha negado a desclasificar documentos que podrían arrojar luz sobre cualquier papel que Arabia Saudita o personas de Arabia Saudita o de cualquier otro país pudieran haber jugado en los ataques del 11 de septiembre.
Nuestros esfuerzos aquí hoy con las familias de septiembre 11 es para crear justicia, es para tener transparencia, es para asegurar que ellos pueden tener, después de perder tantas vidas de familias, la oportunidad de saber quién participó en ese día de infamia en septiembre 11. De clasificación de información que tiene el gobierno federal, sobre todo después de 20 años de que fue ese día trágico, es una forma de que estas familias pueden saber y, si es necesario, llevar su oportunidad a las cortes de los Estados Unidos. Pero sin esa información no hay justicia.
Por su parte, el senador Blumenthal dijo que el pueblo estadounidense merece la verdad y que el pueblo estadounidense debe exigir justicia para las familias. Congresistas de ambos partidos han pedido a las agencias de inteligencia hacer pública la información que podría exponer cómo, de los 19 secuestradores ese día, 15 de ellos eran ciudadanos de Arabia Saudita. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora nuestra colega y productora Berta Raval nos lleva al Buró de Radio Martí en Nueva York. ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Cuba libre! Así coreaban jóvenes de origen cubano frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas en la avenida Lexington y calle 38 en Nueva York. Esto al iniciarse una vigilia más de los jueves en la que participó el joven Robert Peña Díaz, quien hizo la observación que el movimiento de derechos humanos y pro democracia en Cuba debe de sumar a otros participantes de países que en Latinoamérica también buscan la libertad. Así compartió con Radio Martí Robert Peña Díaz.
Tu nombre es, por favor.
Robert Peña Díaz.
Esto es para Radio Martí. Es el 27 aniversario del maleconazo en La Habana. Y aquí estamos frente a la misión de Cuba y siguen manifestaciones, no obstante, 27 años después. ¿Han podido acabar con el anhelo de la libertad del pueblo cubano?
Eso es lo que esperemos, que queremos, bueno, lograr eso de la libertad. Y todavía vamos a seguir todos los días, todos los jueves estamos aquí a las 6, frente de la misión cubana. Vamos a tener muchas más manifestaciones en otros lugares. Ayer fuimos a Jersey para unirnos con Nueva Jersey y mostrar a nuestros hermanos cubanos en Nueva Jersey que los cubanos de Nueva York están con ellos. Y eso es lo que queremos, unirnos para la misma causa, la libertad de Cuba, porque no estamos pidiendo comida, ni vacuna, ni nada de eso. Queremos libertad, por fin. No queremos nada de que le quiten el embargo, de nada de eso. La gente está gritando libertad y eso por fin tenemos que lograr, la libertad. Y eso ojalá que un día pronto, que sea muy pronto, logremos eso.
Robert, ¿y de dónde viene la opresión que ustedes piden libertad?
De la dictadura de Díaz-Canel, de los Castros, de 62 años de opresión de Cuba. Y ya, basta ya, se acabó.
¿Piensas que esto tiene marcha atrás?
No, yo creo que eso va para adelante porque hay muchas personas que están en favor de libertad y vamos a seguir luchando todos los días, hablando y educando a la gente que no son cubanos, los otros latinos que también están sufriendo de comunismo en sus países como Venezuela, Nicaragua, Perú y Bolivia y otros lugares. Y también los países que no tienen un sistema de comunismo, que tenemos que hablar con ellos y decir, hermano, somos latinos y tenemos que tumbar eso para que todos los latinos puedan estar unidos y tener la libertad. Es un derecho humano que nadie debería negar.
En el 27 aniversario del maleconazo en La Habana, Robert Peña Díaz dijo presente en la manifestación, siendo el 5 de agosto también el cumpleaños de Robert Peña Díaz, quien prefirió dedicarle este día al reclamo por la democracia en Cuba.
Muy buenas tardes. ¿Cómo tú te llamas?
Yo me llamo Aracelio Arenas.
Aracelio, esto es para Radio Martí. Me llama mucho la atención que un día tan espléndido, este jueves, estés aquí dedicándole tiempo a una manifestación. Háblanos de tu impulso, háblanos de tu motivación, ¿por qué haces esto, Aracelio? ¿Y de dónde eres en Cuba?
Bueno, mi padre es de Cuba, nació en La Habana, mi madre es de Perú. Yo nací aquí en Nueva Jersey, soy mitad cubano, mi abuelo es de La Habana, mi abuela es de Wine, y bueno, estamos aquí porque la situación en Cuba está bien pésima y sabemos que hay muchas cosas malas que está pasando con la dictadura y la represión y la opresión y el repudio y el odio al hermano cubano, a lo que piensa diferente, y ahora es el tiempo para cambiar eso. Ya tenemos internet, teléfono, tenemos video, ya podemos ver todos los días qué hace la dictadura. Entonces, con eso ya tenemos que poner presión para terminar con ellos, acabar con ellos, porque ellos han acabado con nosotros. Y por eso hay que ir para adelante. Y mi abuelo falleció hace unos cuantos años y nunca pudo regresar a una Cuba libre. Y yo sí que voy a regresar a esa Cuba libre para él.
¿Tú piensas que vas a poder regresar en nombre de tu abuelo a una Cuba libre?
Sí, estoy cierto de eso, porque eso va a pasar, ya tiene que suceder, ya vino ese tiempo y ya la gente se ha ido para la calle y no más falta un tiempo más para que otra vez se vayan para la calle más fuerte que la última vez y otra vez lo van a hacer más fuerte y hasta que ya se cansen ellos y se vayan.
Aracelio, Hace muchos años aquí había una vigilia que duró como 10 años. La vigilia empezó en el año 90 y duró 10 años porque muchas personas incluso fallecieron. Eran personas jóvenes. Háblanos ahora de este nuevo impulso, porque la mayoría son personas muy jóvenes los que participan aquí.
Sí, porque la cosa es que la nueva generación de cubanos americanos que han nacido aquí y muchos de nosotros nunca han ido a Cuba. Yo fui, pero la mayoría no han ido a Cuba, nomás saben Cuba de fotos, de la historia y los cuentos. Pero también ya hay que regresar. Eso es nuestro país, eso es nuestra patria. Hay que ayudar a ese país, a la gente ahí. Y los jóvenes tenemos mucha tecnología, internet, sabemos el acceso a todo. Entonces ya nosotros ya no se puede engañar. Se podía engañar a los otros en los días antiguos, donde no se podía verificar nada, pero ahora ya no se puede mentir. Entonces los mentirosos ya están saliendo y sabemos quién son los mentirosos, son la cúpula castrista. Y bueno, ya hay que acabar con ellos. Y la juventud tiene la energía para hacerlo y vamos a hacerlo.
Celio, tú me dices que tú estuviste en La Habana. Aparte de que te impactó mucho el amor de tus abuelos por Cuba, que siempre me hablaban de Cuba, pero tú fuiste a Cuba y ese fue un momento que te impactó muy mucho. ¿Por qué ese impacto en ti? ¿Qué fue lo que te hizo sentir esas conversaciones que tú escuchabas en la calle? ¿Qué fue lo que tú estabas viendo?
Yo estaba viendo un pueblo que estaba, no sabía si era, las cosas eran mentiras o la verdad, un pueblo que tenía miedo a hablar de lo que ellos pensaban de verdad con la gente que conocían, porque no sabían quién era con el gobierno o no. Y en la plaza de donde hay la tienda, la antigua mueblería de los antiguos días, todavía tiene cosas ahí, pero todo está en CUC o dólares y no, la gente no hace esa plata. Entonces los cubanos están afuera mirando esos lugares como son museos. Me comentó un tipo que era un museo, porque ellos nunca pueden entrar a esa tienda a comprar nada. Es nomás para mirarlo por la ventana y ya.
¿Qué te hizo sentir eso?
Una tremenda injusticia, porque si el gobierno de Cuba tiene plata para hacer hoteles, si el gobierno tiene los recursos para sacar langosta del mar y darlo a los turistas, si tienen los recursos para hacer todas esas cosas, ¿por qué no tienen recursos para arreglar la casa de la gente que están en derrumbe? Y también no hay proteína para el cubano. Y entonces eso no es una cosa buena. El cubano no puede hasta pescar en su misma agua. Entonces eso no es una cosa buena.
Para Aracelio Arenas, el cubano peruano, al régimen de La Habana se le suma, además de lo que enfrenta en el descontento popular en la isla, una juventud que tanto en Cuba como en el exterior se desenvuelve con tecnología que antes no estaba disponible a pasadas generaciones, así como el hecho que a través del mundo los cubanos le han ido inculcando a sus hijos el reclamo por la libertad de Cuba, un exilio que ha internacionalizado el reclamo por democracia en la isla. En el caso de Aracelio Arenas, unos abuelos de La Habana y de Güines le dejaron el legado de ese reclamo que él ahora lo manifiesta en persona ante la misión de Cuba en Naciones Unidas y como adepto de los medios sociales que domina extensamente. Su nombre, por favor.
Mi nombre es Sheila Sayas.
Estás aquí en la misión una vez más y se acaba de hacer que has traído tus flores de ofrenda en la memoria de Hermanos al Rescate, porque esta esquina se llama Hermanos al Rescate, Brothers to the Rescue, en recordación de los 4 civiles que fueron volados del cielo en el espacio aéreo internacional por el régimen de Raúl Castro y Fidel Castro. Háblanos de esta recordación en esta tarde, que también es el 27º aniversario del malecón.
Hace 27 años los cubanos tomaron las calles de Centro Habana pidiendo libertad. Después de esto, muchos, como mismo se está repitiendo 27 años después, presos, detenidos, desaparecidos y terminando al final desaparecidos y ya muertos en el mar. Entonces los Hermanos al Rescate, como su nombre lo dice, ayudaron a muchos de nuestros hermanos para llegar a tierras de libertad. Hoy estamos aquí homenajeándolos de cierta manera con una pequeña vigilia, pidiendo libertad, llamando la atención a raíz de los sucesos del 11 de julio hoy en Cuba, amén de la recordación de hoy, el maleconazo del 5 de agosto. Hemos venido a poner ofrendas, flores, a poner velas, a rezar. Hemos venido a pedir por la libertad de nuestro pueblo, por la luz de nuestros hermanos.
Sheila, es un momento muy difícil para el pueblo de Cuba, no es cierto, pero ¿tú piensas que quizás haya una marcha atrás después de todo lo sucedido?
Realmente no lo creo, porque la cara que ellos mostraron, que han mostrado a partir de este 11 de julio, es lo mismo que han hecho por 62 años, lo único que ahora tiene más repercusión por lo que es la internet. Antes solamente se reportaban, solamente se manifestaban los defensores de los derechos humanos, los activistas políticos, ahora ha sido todo el pueblo, y eso hace una diferencia, donde si a alguien le podría quedar alguna duda, porque nos han lavado, recuerden que nos han lavado el cerebro, que si son mercenarios, que si son pagados, y ahora ha sido una respuesta de ellos, que han empezado la violencia, empezando por el puesto a dedo que dio la orden de atacar pueblo contra pueblo, que todo fue pacífico, y ya no hay vuelta atrás. Hay madres que están desesperadas, hay hijos menores de edad, detenidos aún, son muchos los desaparecidos todavía, hasta donde dejé la lista, 745 personas desaparecidas, entre ellos detenidas. Yo creo que no hay marcha atrás. Ahora lo que tenemos que es que, amén de que están dándole comida al pueblo, están ahora con unas nuevas, entre comillas, con regulaciones, amén de todo eso, ya no hay vuelta atrás. Porque además, el pueblo no está pidiendo comida, el pueblo está pidiendo libertad, fuera la dictadura, abajo el comunismo. Eso lo está diciendo el pueblo dentro de... Y es muy importante porque es lo que el pueblo está pidiendo. Ya está cansado ya de 62 años de miseria, 62 años de extorsión, 62 años de prisión.
Muchísimas gracias. ¿Y tienes esperanza, Sheila?
Sí, las tengo. Tengo mucha esperanza. Hay que seguir luchando, cada cual desde su puesto, desde su lugar, el que sepa hacer un cartel, que lo haga. El que pueda hablar, que se manifieste, y así sucesivamente, el que pueda hablar con un congresista, así cada cual desde donde pueda luchar, desde donde pueda darle la voz a los que están sin voz, a nuestro pueblo, que lo haga. Y hay que seguir hasta que Cuba sea libre.
Sheila Zayas es músico de profesión, habiendo estudiado en La Habana, y sigue sus estudios en Nueva York. Sheila Zayas es, además, activista cubana que participa en manifestaciones por la democracia en Cuba, sea en Washington, en Nueva Jersey, así como la vigilia semanal de los jueves en Nueva York. Su nombre es Clarisa Alayeto y es fundadora de la vigilia de los jueves a partir del 11 de julio 2021. Joven nacida en el Bronx de padres que son marielitos, Clarisa Alayeto reconoció que la vigilia que ella ha reiniciado frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas es base para otras manifestaciones en la zona norte, ya que los que participan en una demostración de los jueves se suman a otras. La joven del Bronx, Clarisa Alayeto, dijo que fue el pueblo de Cuba en las calles la inspiración para ella para iniciar el movimiento del pueblo de Cuba en las calles de Nueva York.
Yo noto que hay tanta aceptación popular. Aquí te tocan los claxons, aquí hay bulla. El pueblo neoyorquino que está en esta calle tan céntrica se une a este grupo. Y hay gente que está reconociendo lo que es la bandera cubana a través de este movimiento aquí en la calle Lexington. Háblanos de cuánto te ha costado poder empezar esto y qué rumbo tú le ves a estas manifestaciones.
Bueno, primero le tengo que dar gracias a la gente en Cuba que se levantaron, y fue la voz de ellos que me amparó a mí para decir no, tenemos que ayudar a levantar esa voz. Y bueno, nos encontramos una comunidad aquí de Nueva York que ni yo sabía que existía, ¿no? Y bueno, estamos aquí y ya esto es, toda la semana no vamos a parar hasta que Cuba esté libre.
Y me llama mucho la atención porque este es un grupo muy variado de gente muy joven.
Sí, somos jóvenes, somos de todas comunidades. somos negros, somos blancos, somos chinos, pero la unidad es cubano, somos cubanos. Y todos nosotros sufrimos, tú sabes, tenemos familia y estamos sufriendo aquí también. La gente cree que aquí no estamos sufriendo, pero tener familiares allá es sufrir aquí también.
O sea que tú no te tomaste un refresco del olvido.
No, ni uno.
Hubo una declaración del canciller cubano Bruno Rodríguez de la Parrilla de que le achacaba los ataques a su política y a la República de Cuba por personas homofóbicas. Háblanos de eso, ¿cómo te impactó eso?
Sí. Bueno, esa ignorancia lo que me dice, ¿no? Porque esto no viene de... Sea lo que sea, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Sea gay, sea straight, no tiene que ver con lo que está pasando. So, esto es no problema de homosexuales, ni esto es problema humanitario, cosas de que la gente en Cuba necesitan cosas básicas. Eso es de eso, no es nada más. Pero quieren poner la culpa en otras cosas.
¿Y quieren calificar a la gente de una manera?
Que no es, de una manera que no somos. Nosotros somos de paz, somos de unir, de comunidad, somos gente de amor, somos gente que queremos, tú sabes, ver la gente vivir con libertad.
Entonces no hace falta calificar a nadie de ninguna manera peyorativa.
No, de ninguna manera, no. Vamos a llamar las cosas como son.
¿Y esta recordación hoy a Hermanos al Rescate con ofrenda floral?
Bueno, esto yo aprendí por la primera vez, ya aprendí quién eran ellos. Y bueno, esto es un honor para poner flores ahí para ellos, para recordar que habían gente. Esta pelea no es nueva, esto es años y años y años en esto. La gente pidiendo libertad, la gente yéndose de Cuba y muriéndose en la agua por libertad.
Quizás el agua también sea una bendición en un futuro en que en Cuba haya buena lluvia, haya posibilidad de que los cubanos puedan comer el fruto del mar. ¿No es cierto?
Sí, es cierto. Esperamos que Cuba esté libre pronto, porque es ahora o nunca. Y nosotros tenemos la fuerza, somos una generación nueva. Nosotros no somos los abuelos de nosotros, no somos los padres de nosotros, somos los hijos y los nietos. Y somos una generación que es fuerte y que creemos en cambio.
Y tienen una cosa que no tenía la generación anterior o generaciones anteriores, que es una tecnología muy avanzada.
Sí, es la tecnología, lo que nosotros pudimos ver en lo que pasó en Cuba, fue por la tecnología, ¿no? Y por la tecnología fue que nosotros dijimos, mira la gente de nosotros en Cuba, ¿cómo están? Por la tecnología.
Clarisa, y hubo una situación aquí la semana pasada que no les dejaron a un grupo ingresar en un evento para poder exponer puntos de vista diversos. ¿Tú me pudieras hablar, por favor, qué van a hacer con esa situación y si puedes hablar de ello?
Bueno, sí, estamos trabajando ahora mismo para tratar de empezar de ver quiénes son la gente que le están dando dinero a las organizaciones de The People's Forum, que le están dando dinero a esta organización para continuar a ayudar, a apoyar al comunismo. Y eso no puede ser, no podemos seguir así. No son mucha gente, pero yo creo que podemos cambiar las cosas.
Miembros de la vigilia de los jueves no solo indagan sobre el financiamiento del llamado People's Forum, sino que también han iniciado pasos frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nueva York para denunciar la exclusión de jóvenes de origen cubano de participar en un evento recién del grupo People's Forum en la calle 37, afirmó Clarisa Alayeto. Gracias a Michelle Sagué en Washington y en Miami a nuestra productora Berta Arra.